El altar de la opacidad, el abuso y la percepción de las muertes de sacerdotes. Esta semana la entrega de la serie aborda los efectos del abuso en la manera en que se perciben las muertes de los sacerdotes católicos. Examina el cambio en la manera en que se percibe a los sacerdotes, especialmente a raíz de los escándalos de abuso sexual, y la manera en que esto se vincula con las muertes recientes de sacerdotes en México, Brasil y Francia, y la manera en que se reinterpretan asesinatos de sacerdotes ocurridos en el pasado, como con un caso en Estados Unidos. El texto sigue estos casos para ilustrar cómo la tendencia histórica de la Iglesia Católica a favor del secreto y la opacidad es cada vez más insostenible y perjudicial, especialmente cuando se enfrenta a acusaciones de abuso y a la erosión de la confianza de sus propios fieles y de manera más general de la opinión pública. Históricamente, el asesinato de un sacerdote en América Latina o en Europa del Este se interpretaba como un acto motivado políticamente. Víctimas de regímenes autoritarios o de la violencia militar o paramilitar. Es el caso, por ejemplo, del argentino Carlos Mujica Echagüe, asesinado allá en 1974, del salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, quien ahora es reconocido como santo de la Iglesia, o del sacerdote polaco Jerzy Popieluszko, asesinado en 1984. Todos ellos fueron de alguna manera vistos como mártires y sus muertes movilizaban a comunidades y simbolizaban la resistencia a realidades o a regímenes opresores o que violaban derechos humanos. En contraste, las muertes recientes de dos sacerdotes en México, de uno en Brasil y uno más en Francia, están marcadas por dudas y por ambigüedades. Los motivos no son claros y el contexto se complica por la crisis de abuso que enfrenta la propia Iglesia. Sacerdotes como Bertoldo Pantaleón Estrada y Ernesto Hernández Vilchis de México, el brasileño Alexandro da Silva Lima y Jean-Marie Petitclerc en Francia murieron en los últimos dos meses. Mientras que las muertes de Bertoldo Pantaleón Estrada y de Alexandro da Silva Lima parecen ser resultado de crímenes violentos o de robos, los casos de Petitclerc y Hernández obligan a preguntarse qué ocurrió realmente. Petitclerc, el francés, se suicidó luego de ser acusado y condenado por una ofensa sexual. En el caso de Hernández, hay dudas sobre lo que ocurrió, sobre lo que sucedió en los días previos a su muerte. El asesinato de Hernández, cerca de la Ciudad de México, se complica además por su relación con una trabajadora sexual y la rapidez de la investigación, que contrasta con la lentitud en otros casos. Ahí muy cerca de donde falleció Hernández, en la diócesis de Izcalli, que es vecina de la diócesis de Cuautitlán, donde él trabajaba, existe un caso olvidado sobre el asesinato de un sacerdote, el vicario judicial de la diócesis de Izcalli, que data de 2019 y que hasta donde yo sé no ha registrado, no ha reportado ningún tipo de avance en los últimos seis años. La muerte de Petitclerc, que es especialmente significativa, él en Francia es una figura nacional, fue hallado muerto poco después de ser condenado por voyerismo con un menor. La respuesta de la Iglesia Católica, especialmente la del superior salesiano, la orden a la que pertenecía Petitclerc, padre Javier Ernest, buscó cerrar el asunto rápidamente al atribuir su muerte al Océano Atlántico como para desalentar una investigación más profunda. Sin embargo, las autoridades francesas hicieron la autopsia y declararon la muerte como suicidio, lo que enfatiza una vez más esta tensión entre la opacidad institucional y la necesidad de rendir de manera pública cuentas. Y luego está el caso, originalmente de 1988, pero rescatado recientemente por el periodista estadounidense Jason Berry, sobre el asesinato de Patrick McCarthy, un sacerdote y depredador a quien asesinaron dos de sus víctimas. Este caso y la simpatía que estas víctimas han generado ahora subraya la profunda pérdida de confianza en la capacidad de la Iglesia Católica para proteger a los vulnerables. El tema central es la erosión de la confianza en la Iglesia Católica, no solo entre el público en general, sino incluso entre los católicos devotos. El enfoque histórico de la Iglesia centrado en proteger su reputación y a sus clérigos a costa de las víctimas ha llevado a una crisis de credibilidad bastante seria. Una clave para entender estos y otros casos de sacerdotes asesinados o suicidas es la extrema dependencia de la Iglesia Católica en el así llamado enfoque de las 3D cuando enfrenta casos de abuso sexual. ¿Cuáles son estas 3D? Desviar, desestimar y denegar. Los debates en redes sociales tras la muerte de Petit Clerc en Francia, especialmente lo que publicó Philippe de Kergorlay, un sacerdote francés que reside en Turquía, revelan la resistencia persistente del clero a aceptar las consecuencias de una real rendición de cuentas y un cierto apetito por el regreso al enfoque este de las 3D, de desviar, desestimar y denegar. La defensa que de Kergorlay hizo de Petit Clerc en redes sociales y su crítica a las políticas de tolerancia cero ejemplifican esta nostalgia por la opacidad, pues argumenta que los sacerdotes acusados son injustamente condenados por la opinión pública y privados de misericordia. La posición de Kergorlay es engañosa en dos cuestiones principales. Por un lado, el legado tóxico de más de un siglo de gestión del abuso sexual a manos de clérigos con procedimientos opacos. La nostalgia de Kergorlay por una época en la que las acusaciones se manejaban discretamente ignora que esa opacidad, esa manera de actuar, fue una política deliberada de la Iglesia Católica durante más de un siglo. Las normas de principios del siglo XX institucionalizaron el secreto, le dieron prioridad a la protección de los sacerdotes y su reputación por sobre la justicia a las víctimas. No es que la Iglesia Católica nunca haya apostado a esta idea de cerrar filas, todo lo contrario, ese era el procedimiento estándar. Por difícil que sea admitirlo, la Santa Inquisición tenía prácticas más responsables que las que marcaron en ese sentido los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, orientadas a silenciar a las víctimas, a minimizar la magnitud de la crisis y sobre todo a culpar a factores externos. Esta estrategia de las 3D, de desviar, desestimar y denegar, impulsada, reafirmada durante la Guerra Fría, se justificó como herramienta para proteger a la Iglesia Católica de amenazas externas, pero sirvió a final de cuentas de escudo a los depredadores y perpetuó el daño y erosionó la confianza en la jerarquía. Volver a la opacidad como política solo agravaría la crisis, pues erosionaría todavía más la confianza y facilitaría de nuevo todavía más el abuso. Pero el argumento de Kergorlay también es absurdo desde una perspectiva teológica. afirma que la respuesta de la Iglesia a las acusaciones de abuso es más severa que la justicia penal civil, pues castiga a los sacerdotes antes de cualquier investigación formal y les niega misericordia. Esto no ocurre en la realidad, en los hechos más bien lo que ocurre es lo opuesto. Es muy difícil obtener justicia en las vías canónicas y yo en lo personal siempre que alguien me pregunta qué haría yo, pues yo diría que hay que ir a la justicia penal, porque ir a la justicia canónica, salvo en muy contados casos, es prácticamente un callejón sin salida. De Kergorlai además se compara el enfoque de la Iglesia Católica con la idea que él tiene de la ley islámica, pues usa la palabra musulmán como un término peyorativo. Más importante todavía, de Kergorlai ignora pasajes completos del Evangelio que hablan directamente sobre el escándalo y el abuso de los vulnerables. Esto es algo que la pieza no desarrolla y que solo añado acá brevemente como una mención para este resumen. Al ignorar estas enseñanzas, la teología de Kergorlai no reconoce la responsabilidad de la Iglesia de proteger a los vulnerables y abordar las fallas con transparencia. La defensa que de Kergorlai hace de los sacerdotes acusados no solo es histórica y teológicamente insostenible, también es contradictoria. Elogia a las instituciones civiles por su discreción en el manejo de las acusaciones, pero no reconoce que la falta de transparencia de la Iglesia ha sido justamente la causa de la crisis. Además, no ofrece pruebas de su afirmación de que docenas de sacerdotes han muerto por suicidio por una aplicación excesiva de normas. Y en ciertos casos, los sacerdotes que se suicidaron fueron identificados por sus víctimas como sus agresores, como sus depredadores. El texto de esta semana sitúa la crisis actual en un contexto histórico y social más amplio. Destaca el papel del secreto institucional en la facilitación del abuso y la necesidad de una verdadera rendición de cuentas. Se señala un caso, un ejemplo de Argentina, donde poderosas redes de clérigos protegieron al menos a un depredador que a final de cuentas se suicidó de todos los lugares posibles, en la oficina de Cáritas, en la arquidiócesis de La Plata. De manera más contradictoria, a diferencia de la idea de Kergorlai de que el suicidio es prueba de ser víctima, existe el precedente, al menos en los países de tradición del derecho consuetudinario o la así llamada common law, de que el suicidio de acusados es evidencia de culpabilidad, un principio ignorado por quienes apuestan por la opacidad. El texto también aborda el impacto de la crisis en la autoridad moral de la Iglesia Católica y su capacidad para liderar como resultado de estos problemas. La confianza en la Iglesia ha caído drásticamente, como demuestran encuestas en la América Latina, en la América Sajona y en Europa. En última instancia, el texto sostiene que los intentos de volver a la opacidad, como los defendidos por de Kergorlai, no solo son inútiles, son peligrosos. Si tuvieran éxito, solo perpetuarían el daño, minarían la confianza y contradirían tanto el precedente histórico como las enseñanzas teológicas fundamentales de la propia Iglesia. La pérdida de autoridad moral es consecuencia directa de la incapacidad de la Iglesia Católica para abordar el abuso con transparencia y justicia. El texto aboga en ese sentido por mejores enfoques centrados en la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de proteger a los vulnerables como figuras clave de la propia Iglesia. Si estos casos y las reflexiones que presentamos acá resultan interesantes, le animo a leer el texto completo. Allí encontrará un contexto más profundo, voces directas, vínculos más elaborados y un análisis detallado de la evolución de la respuesta de la Iglesia Católica al abuso y la percepción cambiante de las muertes de sacerdotes. El texto ofrece detalles, vínculos que invitan al lector a sacar sus propias conclusiones, datos para ello también, y a implicarse en la complejidad de esta crisis. Bueno, ustedes saben dónde me encuentran, en RSNUNZ, en Twitter, en Blue Sky y en Facebook, o como Rodolfo Soriano Núñez, así me encuentran. Muchas gracias.